absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Son las 2 y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias. Es el momento de viajar hacia esos otros mundos por los que transita el espacio en blanco. Dos ediciones con programas especiales nos esperan para esta semana y todos ellos sabréis llenos de sorpresas. Al comienzo los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Para todos nosotros es un placer estar aquí. El equipo del programa compuesto por Natalia Sotillos, Yolanda Nieto, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Fran Contreras y quien nos habla, y nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y María José Cascante, que controlan esta noche nuestro mágico sonido. Como os digo, un placer estar compartiendo estas cuatro horas aquí en la madrugada en estas dos ediciones del fin de semana. La semana pasada estábamos en Zaragoza, esta semana volvemos a salir de viaje. Mañana habrá una edición especial del Espacio en Blanco desde el Palacio de Congresos de Albacete. Más de 1000 personas están esperándonos y allí a partir de las 10 de la noche estaremos con invitados especiales como Anne Germain, esa vidente que está revolucionando la televisión en nuestro país. Estará en exclusiva en una de las pocas entrevistas que concede a los medios y habrá otros muchos otros invitados, un programa para no perdérselo. Y la semana que viene salimos de viaje. Mirad dónde vamos.
Radio Nacional te invita a un viaje por la historia recorriendo algunos de los lugares más sagrados del planeta. Por primera vez en la historia de la radio, dos emisiones especiales desde Tierra Santa. Desde el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén y desde el Castillo de Herodes a orillas del Mar Muerto. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Conecta con nosotros y ven de viaje hacia el origen de la historia. Aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, el misterio continúa.
Emisiones históricas desde el Muro de las Lamentaciones, una de ellas, es el lugar sagrado para la religión hebrea, y desde el Castillo de Herodes a la orilla del Mar Rojo, del Mar Muerto, perdón, van a ser dos emisiones increíbles. No os las perdáis. Y también hay para hoy un viaje interesante, pero antes conecta con nosotros. Ahí os damos los canales de comunicación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. Y nuestro muro de Facebook. Buscarnos cada día con más gente a los cuales saludamos. Gracias a todos los que estáis conectando vía radio online. Estamos viendo en Taipei, en Nueva York, en Buenos Aires, en Santiago, en Cuenca, Azuay, montones de lugares. Saludos a todos los que desde fuera de nuestras fronteras estáis sintonizando el programa. Es un placer que estéis ahí conectados con nosotros. Y tras esas informaciones, ahí van los primeros datos de este programa de hoy.
Esta noche viajamos en pos de territorios desconocidos que habitan en el terreno de la leyenda. En ellos se desarrolla la vida de seres imposibles que han conocido el misterio en sus propias carnes. Relatos de aparecidos, de espectros, de bilocaciones, de vírgenes y de extrañas luces que marcan tesoros. Será una nueva oportunidad para descubrir que los misterios están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Tan solo hay que abrir los ojos y saber mirar esa otra realidad que nos rodea. Y esa es la invitación esta noche. Abrir los ojos y ver lo que dicen que no es visible. Y como siempre, eres bienvenido a esta travesía. Comenzamos.
Para ver esa realidad que no es visible, hay un lugar en este país nuestro donde es bastante fácil, las Islas Canarias. Hasta ahí nos vamos a saludar a nuestro primer invitado, José Gregorio González. Buenas noches, mi niño.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes.
¿Cómo estás?
Pues la verdad que bien, entusiasmado, bueno, muy activo, porque sabes que Canarias ha sido informativamente hablando actualidad en las últimas semanas. Uh-huh. Y en fin, ilusionado con este nuevo proyecto editorial.
Has sacado un libro que se llama Canarias, territorio del misterio. Te doy la enhorabuena, vaya curre, vaya trabajo, ¿no?
Sí, bueno, tú lo sabes bien, todo libro pues tiene una parte importante de trabajo intelectual, pero también hay mucha emoción ahí, ¿no? Mucha carga emocional, y este lo tiene, la verdad. Y bueno, ha sido un trabajo de unos cuantos años que se ha ido concretando en los últimos meses, que ha ido pidiendo paso en años anteriores para otros proyectos, pero bueno, que le ha llegado el momento y es este. Y la verdad es que bueno, que uno siente por un lado alivio y por otro pues también satisfacción viendo a la criatura ya, ¿no?
Ya. Canarias, en Canarias hay muchos misterios, pero en tu libro yo creo que los has pillado casi todos, ¿eh?
Yo estoy seguro que quedan bastantes misterios. De hecho, cuando hice la selección para este libro, 23 capítulos, dejé fuera algunos porque ya abultaban demasiado y no es un tiempo este para el mundo editorial que aconseje precisamente obras demasiado densas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay misterios, tú conoces muchos de ellos, hay misterios que son clásicos y son eternos y se resisten a desaparecer, y después hay otros más locales, menos conocidos, que son igual de interesantes. Lo que ocurre es que no han tenido la repercusión, y después, obviamente, deben de quedar misterios, pero vamos, para dar y repartir.
Seguro. Canarias es un lugar donde hay muchos de ellos. Déjame que te presente, periodista, compañero, has estado en algunos programas haciendo Esencia de Medianoche, ¿lo sigues haciendo?
Digamos que el programa evolucionó, mutó, se llama Crónicas de San Borondón.
Crónicas de San Borondón.
Sí, buscamos un nombre más apropiado, nos mudamos imaginariamente a un estudio radiofónico en esa mítica tierra, Isla Fantasma de San Borondón,
de la cual esta noche seguramente vamos a hablar un poco. Has escrito algunos otros libros, hacías una sección semanal, no sé si las haces, últimamente no tengo muchas noticias tuyas, en la Claves del Camino.
Sí, seguimos con Claves del Camino, sí, en el periódico El Día, que con la que estamos cumpliendo ahora 20 años precisamente.
Casi nada.
Sí,
has escrito algunos otros libros como Grandes Misterios del Cristianismo, OVNIs en Canarias, etcétera, y este último libro que se llama Canarias, territorio del misterio. Como tú dices, Canarias, el archipiélago, está de actualidad porque el otro día me mandaron un mensaje desde allí diciendo que las islas estaban pariendo. Es curioso, ¿verdad? Porque
sí,
ese nuevo volcán está pariendo una nueva isla.
Sí, es curioso, y además, fíjate, es una imagen muy muy romántica, muy evocadora, la de la tierra pariendo islas, ¿no? Y en parte es así, todavía existe una mínima esperanza de que esa isla emerja, de que se pueda ver realmente, ¿no? Porque la erupción pues está en activo en este momento, pero a nivel submarino todavía creo que hay un margen de unos 100 metros de profundidad hasta, digamos, que la punta del cono volcánico, y es bastante improbable que, salvo que se reactive de alguna forma, pues que realmente podamos ver la erupción sobre el mar, ¿no? Pero ten en cuenta que bueno, abrió tantas esperanzas que incluso se le estaba buscando nombre. Claro, y como comprenderás, San Borondón era uno de los candidatos. Sí, es cierto, San Borondón era uno de los candidatos más firmes. Hombre, también se habló de la Isla Simpática, en contraposición a La Graciosa, que es otra de las Islas Canarias de la que poco se habla, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la historia, y es una historia curiosa porque a fin de cuentas hay una tradición ligada a San Borondón que habla de que esa isla emergerá, es decir, la isla de San Borondón, la legendaria, claro está, en un momento determinado, y para que emerja una isla con nombre femenino de las ya existentes, debería de hundirse, ¿no? Es una vieja tradición que se cuenta, que no se sabe muy bien de dónde viene, si igual a lo mejor es heredada de otra cultura en algún momento, pero claro, en estas últimas semanas, pues todo este tipo de historias se han reactivado bastante y la gente habla mucho de ello.
Isla de la Graciosa, una de mis favoritas, y qué poco se habla de ella.
Qué poco se habla, sí, es cierto.
Bueno, mejor así no va mucha gente.
Cada vez van más, ¿eh? Incluso sí, en el libro pues incluimos una historia bastante peculiar de la Graciosa, porque tiene su misterio, tiene un encanto absolutamente increíble, ¿verdad? Y es una gran desconocida, y bueno, en parte a uno de estos paraísos les gustaría que se conservasen intactos, pero al mismo tiempo
hay que compartirlo con
claro, exacto, al mismo tiempo quieres compartirlo, ¿verdad?
Claro. Una pregunta antes de empezar a meternos ya en temas más profundos. ¿Por qué Canarias es tan... ¿Por qué hay tantos misterios en Canarias? No es tan mágica y misteriosa. ¿Por qué hay tantos misterios?
Mira, yo objetivamente yo no podría dar una razón concluyente sobre por qué hay tantos enigmas en tan pocos kilómetros cuadrados, ¿no? Posiblemente una parte de esos misterios o de esa tradición misteriosa tenga que ver con nuestra ubicación en el océano, con nuestra condición de isla y con haber sido incluso, Miguel, antes de ser descubiertos geográficamente, antes de que realmente figurásemos como tales, como Islas Canarias en los mapas, ya figurábamos en esa geografía mítica de culturas como la griega, que situaban más allá de las columnas de Hércules, pues el paraíso al que iban a morar sus dioses, el alma de sus héroes. Digamos que existíamos ya como paraíso en esa esfera, en esa dimensión mitológica. Claro, cuando se descubre este territorio, cuando se hacen las primeras incursiones en un mar tenebroso como era el Atlántico, pues las primeras impresiones que se empiezan a transmitir entre los marinos, los pueblos navegantes, es que era un territorio privilegiado desde el punto de vista de la naturaleza. Digamos que todo eso mítico se empieza a concretar en algo real. Bueno, por ejemplo, hay árboles que emanan agua, hay islas que aparecen y desaparecen. Claro, digamos que se va reforzando el mito, y cuando ya se conoce, por ejemplo, a los guanches, se llega realmente y se ubican en los mapas a Canarias, los guanches son también idealizados como unos seres altos, rubios, nobles, con una serie de virtudes casi como héroes, incluso, ¿no? Con esa imagen arquetípica. La arqueología después ha puesto las cosas en su sitio, pero durante mucho tiempo eso fue así. Entonces, con toda esa prehistoria, ¿no? De mitológica y de magia y de misterio, es comprensible que la historia en sí de Canarias después haya estado preñada de misterios, y que hoy en día, pues yo creo que sea acertado llamarla así, un territorio de misterio.
Un lugar, hacemos primero este programa porque mucha gente nos ha pedido que hablásemos de determinados misterios, algunos clásicos de Canarias, y vamos a tocar algunos otros nuevos, o sea que esta noche nuestro invitado os va a dar gusto y muchas respuestas. Y en segundo lugar, porque mucha gente no sabe que en Canarias hay momias, hay pirámides, hay un montón de secretos que están ahí ocultos y olvidados, y esta noche vamos a descubrirlos. 2:19, 1:19, las Islas Canarias. Tras esa introducción, nos vamos de viaje a Canarias.
Comenzamos nuestro viaje hacia los misterios de Canarias, analizando la historia de su patrona, la Virgen de Candelaria. En el año 1390, la actual Candelaria era un paraje solitario y desértico que frecuentaban los pastores guanches del Mencellato de Güímar. Una tarde, dos pastores que conducían su ganado vieron como algunas cabras se negaban a pasar al llegar a la boca del barranco. Se adelantó uno de ellos pensando que había gente que les quería robar y encontró sobre una peña la santa imagen. Con esta leyenda comienza la adoración de los isleños a la Virgen de Candelaria, fervor que todos los 15 de agosto se transforma en una romería que parte desde todos los puntos de la isla de Tenerife hasta llegar a la Basílica de Candelaria, donde esperan a los romeros la patrona de Canarias. Así se inicia este relato plagado de misterios en torno a los cuales sobrevuelan historias de apariciones, templarios, secretos, ritos, luces espectrales y códigos secretos. Nuestro invitado sabe de ellos y nos cuenta.
Habría que empezar eso hablando de la Virgen, de la patrona, la Candelaria. Extraña cómo surge, ¿verdad?, toda la historia que hay alrededor de ella, ¿no?
Sí, desde luego que la historia de la patrona de Canarias, y además concretamente la Virgen de Candelaria, pues después tenemos otros patronajos insulares igualmente misteriosos, como la Virgen del Pino, por ejemplo, en Gran Canaria, o la Virgen de la Peña en Fuerteventura, que también tiene una historia de milagros y de fenómenos asombrosos, realmente espectaculares. Pues Candelaria es especial no solo por esos prodigios, en fin, que uno puede entender que forman parte únicamente de la leyenda, sino porque tiene una serie de interrogantes históricos muy importantes, ¿no? Empezando por su tez morenilla, ¿sí, no? Uh-huh. y la iconografía de esa imagen, la estética, que parece vincularla, asociarla con la orden de los templarios, que oficialmente pues ya no existía, obviamente, cuando digamos que Canarias es descubierta y colonizada, pero oficiosamente sí que existía, porque la orden del Temple, bueno, si bien fue perseguida duramente en algunos países, en otros no, y Portugal, por ejemplo, fue uno de esos refugios de la orden de los templarios, y Portugal tiene una presencia importante en Canarias, y de hecho es una de las hipótesis sobre los responsables de haber traído a la imagen de la Virgen de Candelaria a Tenerife, pues podrían ser incluso los portugueses, ¿no? Uh-huh. Pero está llena de misterios, ¿no? Esa iconografía, como decimos, la forma en la que aparece, la manera, y esto es muy intrigante, en la que de una forma bastante sencilla, bastante rápida, es aceptada dentro de la cosmovisión de los antiguos guanches, como si alguien desde dentro, una especie de quinta columna, se hubiese encargado de preparar el terreno y de explicar que aquella mujer, portando un niño y una vela en otra mano, con un manto de estrellas, pues era el equivalente a alguna divinidad del panteón aborigen, ¿no? Eso explicaría por qué se acepta con tanta facilidad, ¿no? Y si nos vamos ya a los textos de Fray Alonso de Espinosa, el cronista, el que escribe la historia de la Virgen, un personaje que tú conoces muy bien, pues ya te quedas realmente alucinado cuando empiezas a leer cómo habían procesiones de ángeles que dejaban velas encendidas, y cómo el propio Fray Alonso de Espinosa, que es otro personaje de verdad para un expediente X, describe que él encuentra al día siguiente la cera de esas velas. Es decir, que está hablando de algo que realmente sucede, y hay quien especula con la posibilidad de que los ángeles pues bien pudiesen haber sido templarios o descendientes de los templarios que mantenían el culto a la imagen y lo hacían convivir con la propia población aborigen, ¿no?, que tendría sus propios cultos. Uh-huh. Es un abanico de misterios, ¿no?, y no es despreciable pues uno muy visible, que ha sido un auténtico acertijo y un rompecabezas para...
El código
Yacirasi. Sí, Yacirasi es el nombre, digamos, que le daban los guanches a la imagen. Uh-huh. Y el código Yacirasi es ese enigmático código que tiene en letras latinas decorando la imagen, ¿no?
Espera, dentro, o sea, en el cuerpo de la figura hay una serie de letras que no se sabe, bueno, se han descifrado, se están tratando de descifrar, ¿no?
Sí.
Al principio eran ininteligibles.
Sí, Fray Alonso de Espinosa en aquel momento las copia, cuenta cosas muy interesantes, como por ejemplo que cuando está con la imagen parece muy fresca, como recién pintada, y es curioso porque en teoría ya llevaba ciento y pico de años entre los guanches, o sea que no tendría que haber estado deteriorada, pero bueno, hay una serie de historias realmente para una película de intriga, y él es el primer transcriptor, ¿no?, de esas letras. Hay que tener en cuenta que la Virgen de Candelaria actual, la que la gente puede ver y está expuesta al culto, es una imagen del año 1000, de finales del siglo XIX, es una imagen de vestir muy diferente a la original.
Es una copia que se hizo, ¿no?
Claro, la que está expuesta en Candelaria, la que la gente venera y ve con bastante frecuencia, es una imagen de, como te digo, de ciento y poco años, ¿no? Una imagen de vestir muy bonita, pero que no, iconográficamente se parece muy poco a la original. Entonces, para saber cómo era la original, nos podemos ir a las fuentes escritas, a algunos dibujos, o irnos al municipio de Adeje, también en el sur de Tenerife, donde se conserva una como copia literal o copia fidedigna de la original, ¿no? Una copia que se supone que se hizo contemplando la original. Lo que pasa que tú sabes, y es una historia que conoces muchísimo mejor que yo porque la viviste en primera persona, que las investigaciones realizadas a finales de los años 80-90 apuntaban en la dirección de que la Virgen que se conserva en Adeje como copia podría ser la original, que realmente no habría desaparecido, como la historia nos cuenta, en un temporal en el año 1826. O sea que hay misterio para rato, pero el de las letras es inquietante porque está ahí, es muy gráfico, ¿no? Y se hicieron sus esfuerzos, obviamente, ¿no? Diferentes teólogos a lo largo de la historia han hecho esfuerzos por descifrarlo y han hecho lecturas casi siempre, bueno, en ese contexto casi poético, intentando, bueno, con forzando mucho la maquinaria, todo se ha dicho, pues, sacar casi poesía, ¿no? Y después han habido otras lecturas más atrevidas, que lo interpretaban con la diosa Menea, y recientemente, que son quizás las lecturas más interesantes, más actualizadas, menos llenas de, digamos, de prejuicios o de carga teológica, pues se han propuesto varias, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero aeronáutico José Antonio Hurtado, trabajando sobre las letras de la Virgen que se conserva en Adeje, él está convencido de que es una carta de navegación para llegar a América y que los autores de esa carta fueron los propios templarios.
Los templarios, qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí, es una historia, hombre, es como muy de película, ¿verdad? Pero él es ingeniero aeronáutico, lo razona bastante bien y llega a esa conclusión. Haciendo lecturas modernas, interpretaciones modernas sobre las letras, pero en este caso las que transcribe Fray Alonso de Espinosa, que difiere en el orden y en algunas de letras con respecto a la que se conserva en Adeje, pues un filólogo, un doctor en filología, Ignacio Reyes, hace apenas 2 años propuso una nueva interpretación descodificando las letras a partir del Tifinagh. Es una historia larga, pero encuentra una inscripción en Tifinagh y en castellano, en un cuadro, en una representación de la Virgen de Candelaria, y de alguna forma es como la llave que le permite ir al texto, al código de Chasirasi, al largo, y hacer una lectura, y es una lectura teológica también, de tinte franciscano, y es una especie como de declaración de principios de la presencia de los franciscanos en la isla de Tenerife, y de la propia imagen, ¿no?
¿Tifinagh es una lengua bereber?
Sí, exactamente.
No, igual.
Entonces, a partir de es una historia realmente interesante la de la investigación del doctor Ignacio Reyes, porque bueno, es un profesional de mucho prestigio en las islas, con su conocimiento de esos dialectos, y ha hecho un gran trabajo en otros ámbitos, y en un momento determinado pues su vida se cruzó con circunstancialmente con esta historia de la Virgen de Candelaria, y fríamente, asépticamente, pues realizó su lectura, y bueno, es digamos que la más reciente de las que se han realizado. De alguna forma lo que demuestra Miguel es que el interés sigue vivo, que el código es un enigma que desafía y que se resiste a desaparecer al tiempo y a los esfuerzos que se han hecho por descifrarlo. Quizás está ya resuelto en alguna de estas interpretaciones que hemos realizado, pero todavía hoy a mí me consta que hay gente que está intentando buscar nuevas interpretaciones, con lo cual imagínate.
Uno de los primeros misterios, la Virgen de Candelaria, una virgen morenita, la original al menos, con extrañas letras que se están descifrando.
Mis padres me han dejado libre, ¿eh? Ellos con su trabajo y yo en el campo descalzo.
Se heredan fortunas y también compromisos, en ocasiones retos de vértigo, como luchar contra la pobreza allá donde más hambre existe.
No tiene fin Anantapurri, son gente fuerte, no tiene miedo del futuro.
Siluetas con Manuel Ventero.
Es Moncho Ferrer, este domingo en Siluetas.
Luchando con la vida, pero están felices.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Damos un paso más, me gustaría seguir hablando un montón de tiempo, José Gregorio, de la Virgen de la Candelaria, pero que, bueno, que vayan buscando tu libro si quieren descubrir más misterios. Porque quiero avanzar otros cuantos, ir a otra isla quizá. Hay una casa y una relación de las Islas, extraña relación diría yo, de las Islas Canarias con los nazis, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es uno de esos capítulos de la historia de Canarias que no se conocen bien, o si se conocen bien, pues no han recibido el protagonismo que desde mi punto de vista ha tenido, ¿no? Es verdad que hablamos de una época muy concreta de la historia de Canarias, pero es una época crucial, que es cuando se están creando las facultades, cuando se están creando los gabinetes de arqueología, o se están fortaleciendo los que ya existían, ¿no? Y es que los nazis se interesaron muchísimo por Canarias. Bueno, Alemania en general, tradicionalmente se ha interesado muchísimo por Canarias.
Siguen, ¿no?, interesados, ¿no? Medio Canarias es suyo.
Sí, eso nos decían de pequeño, y con el tiempo, cuando creces, te das cuenta de que en parte es verdad.
Es cierto, ¿no? Sí.
Lo vas descubriendo, efectivamente, ¿no? Y te das cuenta, además, cuando indagas en la historia, pues que ese interés no es exclusivamente del nazismo, sino que venía de unas cuantas décadas antes, cuando incluso se escribieron libros que ponían en conexión a los guanches con los antiguos germanos, intentando establecer vínculos históricos, ¿no? Pero claro, todo este tipo de ideas, cuando cobran realmente fuerza, es justo antes y durante el nazismo, ¿no?
¿Qué buscaban allí los nazis?
Pues se han contado muchas cosas, ¿no? Se hablaba de entradas al submundo, incluso de la búsqueda del Grial, de búsqueda de reliquias, de objetos de poder, y yo eso no lo descarto en absoluto, porque hay indicios que en algunos de los casos parecen certificar ese tipo de rumores o de leyendas, ¿no? Pero de lo que sí tenemos una constancia documental incuestionable es de la búsqueda de los orígenes de la raza aria. En su alocada cosmovisión y en su alocada reconstrucción que hicieron de la historia de los germanos, pues ellos ya, esto lo habrás contado mil veces en el programa, ¿no? Creían pertenecer a una raza prácticamente de dioses, ¿no? Y una raza aria que se había mantenido pura durante milenios, una raza aria dotada de poderes, en fin, de un montón de historias, pero que llegado un momento se terminó, digamos, que cruzando con otras razas, y el anhelo de los nazis era volver a recuperar la pureza. Bueno, pues ellos entendían, identificaron en la cultura guanche, pues digamos que una especie de isla de raza aria no contaminada, ¿no? Entonces, investigando en sus huesos, investigando en su cultura, en las tradiciones, podían tener un mayor conocimiento de lo que ellos creían que era su propio pasado, ¿no? Y bueno, vinieron a título individual algunos especialistas, y esto es lo más importante, ¿no?, que se puede también demostrar documentalmente, se organizaron expediciones que al final no prosperaron, pero que estaban presupuestadas desde el seno de la Neverbe para venir a Canarias y hacer este tipo de investigaciones. Lo que pasa es que la guerra, Alemania se metió en demasiados líos, y digamos que lograr la subvención, lograr el dinero para desplegar estas expediciones y otras que quedaron pendientes, pues al final fue una tarea imposible, ¿no? Pero vamos, que auténticos gente auténticos responsables, gente con poder dentro de la Neverbe, tenía un interés manifiesto, declarado por los guanches, creyendo que eran eso, ¿no?, que eran los descendientes de la raza aria, y no dudaban en que tenían que venir a Canarias en busca de ellas, ¿no?
Y dice que habían bases de submarinos nazis en Canarias, y una casa, Villa Winter. Yo estuve en ella, nos vas a contar tú dónde está situada y eso, y es realmente extraña, ¿eh?
Sí, esa digamos que es la otra parte de hay una parte científica, que es esta que te contaba, de la ciencia nazi, ¿no?
Ajá.
Cada uno que la etiqueta como quiera, y después hay una parte de la logística, de la estrategia militar nazi, que donde Canarias jugaba un papel importante, ¿no? Canarias fue, hombre, en un territorio relativamente neutral, por aquí, por las aguas de Canarias, pues los submarinos alemanes circulaban, pero también circulaban los submarinos británicos, ¿no? Es decir, que había un poco de todo, y era una especie de territorio donde sigilosamente se respetaban, pero también pues intentaban hacerse de las suyas, ¿no? Y hay algunos submarinos hundidos fruto de eso también, ¿no? Pero hay una casa, que es esta, la que tú hablas, la Villa Winter, que tiene una arquitectura realmente curiosa y que destaca de una forma...
¿En la isla de...?
Estamos hablando de Fuerteventura.
Fuerteventura.
De Fuerteventura, en la península de Jandía.
Uh-huh.
Que bueno, que la verdad es que es un inmueble que ha sido objeto de muchísima polémica, y todavía permanece esa polémica, ¿no? En Cofete, ¿no? Cuentan que, bueno, la historia oficial es que Gustav Winter, bueno, es un ingeniero que llega un momento determinado de su vida, se enamora de ese lugar y construye aquella villa y se hace con la finca a partir de del año 45-46, según digamos la historia oficial o la historia que cuenta su familia, y además la historia que se puede más o menos documentar, ¿no? Pero hay también documentos de los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos que señalan a Gustav Winter como un agente al servicio de Alemania, de la CSS, un agente informador, y yo creo que en gran medida eso justifica pues todo lo que circula en torno al lugar, por ejemplo que era un enclave donde iban los oficiales nazis a descansar, a retirarse, una especie de base logística que para los submarinos que podían hacer escala. Bueno, la costa de esto es cierto, la costa de Fuerteventura no permite esas aproximaciones de submarinos que se sugiere en la leyenda y en la tradición, y la gente cuenta con, digamos, una forma bastante alegre, pero la ubicación de la casa la convierte en un faro perfecto para, con ciertos márgenes, actuar precisamente de eso, de una especie de gran baliza, ¿no? Incluso hay un aeródromo privado que también se suele identificar como un lugar en el que aterrizaban aviones nazis durante la guerra, ¿no? Y bueno, y por supuesto, esta zona se incluye dentro de las rutas de evasión tras la guerra, ¿no? Que esa es otra historia larga de contar. Bueno, pues la familia Winter, bueno, hay que ofrecer las dos versiones. Suelen alegar que el aeródromo pues no se puso en marcha hasta el año 50, ¿no? O sea que por lo tanto, según ellos, no podía haber estado en uso durante la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Pero hay mucha controversia, nada es seguro, y lo que parece claro es que sí que estaba protegido, gozaba de cierta inmunidad por parte de Franco, y que esto podía tener que ver con el interés y la colaboración que este hombre podía prestar con Alemania como intermediario. Es una historia realmente interesante, pero que no está del todo.
Una parte de nuestra historia, y una casa que si vais a Fuerteventura a visitarla, incluso la gente que la está cuidando, tienen cosas curiosas que contar. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. El teléfono 900-137-137, por si queréis intervenir o preguntar. Y hay más lugares. Quizás este es uno de mis favoritos en las Islas Canarias. Os damos datos de él.
Vayamos ahora hacia uno de los lugares más misteriosos de la isla de Tenerife. Nos referimos al Barranco de Badajoz. El Barranco de Badajoz fue durante el invierno la residencia primero del Mencey de Güímar, Acaimo, y después de su hijo, también Mencey de Güímar, Añaterbe el Bueno. Según se cree, habitaron en la Cueva del Cañizo. Numerosos han sido los sucesos inexplicables que a lo largo de muchas generaciones han ido sucediéndose en el Barranco de Badajoz. A decir verdad, son pocos los vecinos de este lugar que a lo largo de su vida no hayan visto u oído cosas que para ellos no tenían ninguna explicación racional. Seres blancos, luces blancas que recorren el cauce del barranco, infinidad de avistamientos ovnis, espectros que aparecen y desaparecen, cánticos que algunos han asegurado salen de las paredes del barranco. Estos sucesos han despertado la curiosidad de muchos y destacados expertos. Son sin duda su geografía imponente y majestuosa, así como las características de los sucesos inexplicables acaecidos en el lugar, los factores más destacados que han influido para pensar que el lugar podría ser una puerta a otra dimensión. Dejemos que nuestro invitado nos explique algunos de los fenómenos que allí ocurren.
José Gregorio, sí te voy a pedir si puede ser sintético, porque tenemos otros cuantos misterios esperando. Este es uno de mis favoritos, como decía, un lugar donde siempre he ido, han pasado cosas. ¿A ti te han ocurrido fenómenos extraños y situarlo el barranco de Bajos, ¿dónde está?
Bueno, hay que situarlo en el municipio de Güímar, en la isla de Tenerife, y es un, desde el punto de vista natural, es una auténtica maravilla, un tesoro que durante cierto tiempo, bueno, estuvo bastante castigado por tanto por una planta de extracción de áridos como por las visitas masivas y el poco cuidado que se tenía, pero hoy en día hay mayor concienciación, mayor respeto, y es una especie de meca del misterio en Canarias desde hace algunas décadas, ¿no?
Creo que tuvimos mucho que ver contando ciertas
cosas
que pasaban
allí. Sí, por supuesto,
allí.
Yo creo que eso es indiscutible. Esa época en la que el Barranco de Abajo sale a la palestra estuvo protagonizada por Espacio en Blanco y por alguien tan querido para ambos
como
Paco Padrón.
Sí, señor.
¿No? Que bueno, entre ambos pues dieron a conocer realmente el Barranco de Abajo a toda España y a todo el mundo, ¿no? Y esas historias continúan, tal cual sucedían en aquel momento, quizás con menor intensidad, pero como contrapartida, con mayor número de material audiovisual de apoyo, ¿no? Hoy en día, pues, la gente lleva más cámaras, es más fácil, y las fotografías de cosas extrañas, de trazos, de siluetas, pues la verdad es que son bastante frecuentes, y a la semana pues pueden caer 2-3 de este tipo de imágenes, y en verano son muchísimas más.
Ya, yo recuerdo junto con Paco Padrón que estuvimos con Tello.
Con Tello, sí.
Sí, un fotógrafo bastante conocido en Santa Cruz, en Tenerife, y subimos un día para allá, y las fotos que sacó Tello, cuéntanos un poco esta historia, estos rastros lumínicos, estos seres, yo no sé, de luz o de fuego, no sé cómo podía calificarlos.
Sí, la verdad es que, bueno, él...
Para poner los pelos de punta.
Claro, además Tello es protagonista de una historia paralela de fotografía de lo extraño, de energías en diferentes enclaves de las islas de Tenerife de una forma especial, y bien, el Barranco de Badajoz tuvo algunas de las más espectaculares, disparando en concreto en esa famosa fotografía que la bautizaron en aquel momento como la del ser alado.
Sí.
Y a uno, claro, cuando uno te dice un ser alado ya lo ves, ¿no? Pero realmente es un amasijo de luces, de trazos, francamente sorprendente, que fue obtenida por Tello Bermejo disparando aleatoriamente, o sea, sobre algo que escuchaba revolotear sobre su cabeza, es decir, que algo que escuchaba pero que no veía.
Ajá, déjame que diga, en un tiempo en el que no había fotografía digital, sino de carretes, yo vi cómo hacía y cómo sacaba ese carrete de ahí.
Claro, no había fotografía digital. De hecho, vamos a ver, con el tema de las energías lumínicas, de esa foto y de otras muchas, hay que aclarar una cosa, es decir, aunque todas las fotografías esas y cualquier otra fotografía sea trucable, porque hoy en día todo se puede trucar, cualquier cosa que imaginemos la podemos reproducir mediante medios digitales, ahí están las maravillas del cine, hay que tener en cuenta las condiciones de control en las que se realizaban esas imágenes, y hay que tener en cuenta la credibilidad también de quienes las obtienen, es decir, las circunstancias, los protocolos seguidos, y con esas circunstancias, esos protocolos y esos datos, esas fotografías no tendrían que salir. Por lo tanto, ahí está lo inexplicable. ¿Sí?
Uh-huh.
Y en aquella época, aunque después Tello incorporó el formato digital también y obtuvo y continuó obteniendo estas imágenes, en aquel momento se utilizaba carrete, puro y duro. Uno no sabía si iba a salir algo o no. Y de hecho, en algunas fotos de las de Tello, los trazos luminosos pasan de una foto a otra, convirtiendo 3 negativos en uno solo, ¿no? Con lo cual, o sea, es algo realmente inusual, ¿no? Y bastante extraño. Y esa en concreto del ser alado, pues imagínate, ha dado la vuelta al mundo y no se puede explicar, realmente.
Si tenéis oportunidad de buscarla en internet, no sé si estará, supongo que sí, reproducida. Veréis qué imagen tan increíble se captó aquel día de Tello. Si tienes el contacto de Tello, te lo voy a pedir, porque quiero seguir hablando
con
él de cosas.
Sí, por supuesto que sí, todo, vale.
Nos dicen que la Virgen de la Candelaria no es patrona de las Islas Canarias, sino solamente de Tenerife.
Bueno, esto es una larga historia...
Vale, la dejamos ahí porque dicen Virgen del Pino...
Es una larga historia sobre el patronazgo
vale.
De las Canarias, de Tenerife. Incluso te diré que incluso el patronazgo de Tenerife se puso en duda durante muchísimo tiempo, de acuerdo con algunos textos históricos. Pero bueno, creo que es una discusión casi que raya lo político, ¿no?
Sí, no vamos a meternos en ello. Nuestro homenaje, este es un programa homenaje para todos los oyentes que tenemos en Canarias y para las Islas Canarias, dicen que no se acuerdan de ellas, nosotros en este programa sí. Damos un pasito más, quiero que me cuentes algo de una isla que está relacionada más con santos que han estado y con otras cosas, que me hables de la Casa del Pánico, del Hotel de los Fantasmas, pero tras esa introducción, y de hombres lobo que ha habido en Canarias, ¿ha habido hombres lobo?
Sí, bueno, lo que tradicionalmente hemos llamado hombres lobo, ¿no? Pero realmente personas afectadas de hipertricosis, pero que tuvieron una notoriedad absolutamente espectacular y desconocida una vez más para Canarias, ¿no?
Y si vais a Tenerife, al lado de Güímar, y queréis sentir el misterio en primera persona, Barranco de Badajoz, por favor, siendo respetuosos con el entorno y con cuidado, porque a veces se ven cosas tremendas que te ponen los pelos de punta. 2:45, damos un paso más. 1:45 las Islas Canarias. Nos vamos a otro lugar fascinante de esas islas.
Uno de los misterios más enigmáticos de las Islas Canarias es sin duda la mítica isla de San Borondón. Siempre se ha pensado que las principales islas de Canarias eran 7, y sin embargo, se buscaba una octava isla. Se trata de la isla fantasma, la isla misteriosa, la isla de San Borondón. San Borondón es la forma canaria de San Brendano, monje irlandés, protagonista de una de las leyendas más famosas de la cultura celta, el viaje de San Brendano o Brandano a la tierra prometida de los bienaventurados, las islas de la felicidad y la fortuna. Muchos se basan en esta leyenda para afirmar que existe una isla cercana al archipiélago canario. Lo cierto es que desde el siglo XV, a lo largo del cual las Islas Canarias son conquistadas, comienzan a oírse los relatos de una octava isla que a veces se divisaba al oeste de La Palma, El Hierro y La Gomera. Cuando los navegantes intentaban aproximarse a ella y se encontraban a la vista de sus costas, montañas y valles, la isla era envuelta por la bruma y desaparecía completamente. Evidentemente, la isla fue rápidamente identificada con la mítica isla ballena de San Brendán, cuyo nombre se convirtió en Canarias en San Borondón. Viajemos a tratar de descubrir este enigmático territorio y algunas de las leyendas que en torno a ella se han tejido.
La Estación Azul, Premio Nacional de Fomento a la Lectura 2011. Vamos a celebrarlo.
La Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza.
Y también hemos invitado a Tintín para hablar del cómic, no de la película. Y como siempre, a poetas y a narradores.
La Estación Azul, los sábados a las 4 de la tarde en Radio Nacional. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Aquí en directo, cuando son las 2:49, 1:49, conectados con Tenerife y con todos vosotros en montones de lugares. José Gregorio, no te he contado, y no lo voy a contar mucho, ¿no? Pero unas veces que estuvimos allí, en el barranco de Badajoz, apareció una formación con forma de neblina que iba adoptando forma antropomorfa que nos dejó a todos absolutamente alucinados. San Borondón. Estando allí cuando yo vivía en Canarias, junto con Paco Padrón, hubo un fotógrafo que había fotografiado, valga la redundancia, esa isla. ¿Sabes algo de esto?
Bueno, es una historia, tú sabes, San Borondón es una fuente constante de documentos, de información. De hecho, actualmente hay investigaciones en marcha y hay nuevas fotografías tomadas en los últimos años, incluso a través de dispositivos móviles.
¿Sí?
O sea, sí, esto sigue pasando. Estas fotos de las que te hablo, tomadas por varias personas desde la isla de La Palma, que fue donde se tomó la primera fotografía en los años 50, que fue pública, fue portada en el ABC, ¿no? El misterio sigue estando ahí, realmente. yo he conocido testigos que en estos tiempos han visto el fenómeno de San Borondón. Obviamente, atribuírselo a una isla que con unos muelles pues baja y sube del fondo del mar, pues obviamente eso es infantil y no tiene sentido, claro. Pero estamos ante un fenómeno real, algo sucede, no sabemos si es un efecto óptico o no, pero es un fenómeno que incluso los prehistoriadores coinciden en señalar que ya los guanches debieron de ser testigos de ello y crear algún tipo de mitología en torno a la observación del mismo. Mm. Se creyó tanto en esto, Miguel, que se montaron expediciones, hasta 7 u 8 expediciones, y se llegó a nombrar un capitán general para que gobernara las tierras de San Borondón una vez descubiertas. O sea que es realmente un territorio al que fue a predicar, curiosamente, una de las protagonistas de uno de los capítulos del libro, Catalina de San Mateo. Ella contaba que en sus estados de éxtasis, pues que era trasladada a la isla de San Borondón para predicar a sus habitantes el Evangelio. Así que imagínate hasta qué punto llega a permear esto en la cultura, en la sociedad canaria, ¿no?
Una leyenda o quién sabe. Hay quien dice que la explicación a esas fotos puede ser una refracción de un fenómeno atmosférico, que cualquier isla de alrededor, la Palma, el Hierro, se refleja en el cielo y lo vuelve a aparecer y que por eso son visibles. O quizá es que exista. Ahí está ese otro misterio. Quiero terminar con la Casa del Pánico. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la Casa del Pánico?
Pues la Casa del Pánico está metida en el monte Tinerfeño y es un lugar realmente inquietante, ¿no? Sobre todo por las historias que hay reales que se pueden documentar, que han sucedido allí, con crímenes incluidos en sus inmediaciones y después por el amplio espectro de fenómenos aparentemente inexplicables que ocurren en sus ruinas. Un gran inmueble durante un tiempo, pues la verdad que aquello tuvo que ser absolutamente espectacular, pero hace unas décadas cayó en el abandono. El monte Tinerfeño se la terminó prácticamente comiendo y el estado de ruinoso es muy muy notorio, porque de hecho se ha convertido o se convirtió durante mucho tiempo en un lugar al que ir a celebrar fiestas estudiantiles, porque tenía la suficiente amplitud y ubicación discreta como para ser un lugar idóneo para eso, ¿no? Pero claro, allí se escuchan disparos, principalmente pasos. Hay personas con, bueno, que se declaran sensitivos, que aseguran que difícilmente pueden estar entre las ruinas de esa casa porque detectan, según ellos, la maldad en estado puro. La verdad es que nosotros hemos estado allí y no hemos tenido malas sensaciones, pero sí hemos sido protagonistas y testigos de cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo, en mi caso particular, y podría rubricarlo en este momento ante notario, escuchar pasos a pocos metros de distancia.
¿Sin que hubiera nadie?
Sin que hubiera nadie, claro. Además, junto a dos personas más, estábamos sentados y habíamos recogido ya los bártulos después de estar una noche allí intentando captar lo extraño. No captamos nada, pero sin embargo, cuando ya nos disponíamos a marcharnos, estábamos en el momento de ya todo recogido, pasos a pocos metros de distancia de nosotros, sin ningún tipo de obstáculo delante visual que nos impidiese contemplar, tener una clara visión durante varios metros de distancia. Pero bueno, nos miramos, nos quedamos un poco perplejos, tampoco nos asustamos ni nada, pero sí que fue muy, muy inverosímil escuchar pasos a tu lado y no ver nadie que diese esos pasos, ¿no?
¿Y está en el Monte de la Esperanza o...?
Está
en el
Monte de la Esperanza, en una zona concreta conocida como el Moquinal, y no es relativamente difícil llegar a ese lugar, aunque hay que hacer un tránsito por pista forestal y después un tránsito a pie un poco tortuoso. Pero los senderistas, cazadores, gente que vive en algunos caseríos preciosos del lugar, conoce el inmueble, la conocen como la Casa de la Tosquita, la Casa de Franco, porque dicen que allí iba Franco, o estuvo Franco en varias oportunidades. La Casa del Pánico es otra, la Casa del Crimen, es decir, son esos lugares que terminan focalizando un montón de misterios.
Nos quedan solamente 3 minutos y hay mil misterios que me gustaría tocar. Aparte de los hombres lobo, el Hotel de los Fantasmas, los rodeos, gente que tuvo... Ahora te voy a preguntar un minuto solamente de eso, pero que mucha gente no sabe de que hay pirámides en Canarias, en Güímar concretamente. Sí. Junto también con Paco Padrón, Betancur y algunos otros, defendimos que aquello eran pirámides y ahora se ha hecho un parque, unas pirámides increíbles y que también estaban en otros lugares.
Sí. Sí, esa es una de las, digamos, de los últimos grandes logros de Thor Heyerdahl antes de fallecer, ¿no? Que fue promover la construcción de ese parque en Weimar.
Ya, fue curioso porque nosotros nos ofrecían esa misma finca 10 veces más barata de lo que se lo vendieron luego a Thor Heyerdahl.
Claro, creo que se lo ofrecían para construir, ¿no? Para sí, claro, unos terrenos que es donde, curiosamente, la cultura terminó salvando esas pirámides, esos majanos, sí, de terminar siendo derribados y formar parte de los cimientos de vivienda, ¿no?
Nosotros queríamos también mantenerlos, evidentemente. Sí. Hay pirámides, concretamente en Tenerife, en Güímar y en algunas otras islas también. Sería bueno que las visitaréis. En un minuto, hubo mucha gente que tuvo mensajes extraños acerca de ese terrible accidente que hubo en los rodeos, ¿verdad?
Sí, hubo bastantes personas que han incorporado el ingrediente paranormal al trágico accidente de los rodeos, premoniciones, apariciones. Hay un personaje que para mí sobresale sobre todos los demás, que es Norman Williams, que es uno de los supervivientes del avión de la Pan Am, del avión norteamericano. Este hombre tuvo un montón de premoniciones, incluso poco antes de producirse el accidente en el propio aeropuerto de los rodeos, vive una situación muy, muy curiosa junto a un compañero de viaje, porque contemplando la escena, el retraso, la gente que se levanta a estirar las piernas, ellos empiezan a hablar de una película llamada El barco de los tontos, cuyo argumento es un viaje a la eternidad de un grupo de personas que no sabe que está muerta y que ese barco los lleva precisamente al otro lado. Bueno, pues este hombre salvó la vida y contaba que para salvar la vida contó con la ayuda de una fuerza espiritual que le avisaba por dónde se tenía que mover, qué tenía que hacer, y dedicó el resto de su vida a predicar la palabra de Dios contando la historia de los rodeos. La contó por todos Estados Unidos y también por algunos países a los que fue invitado.
Y como esas hay otras muchas.
Sí, historias. Muchísimas, la verdad que sí.
Igual que hay otro montón de misterios en Canarias y algunos están recogidos en este Canarias Territorio del Misterio. José Gregorio, yo te doy las gracias primero por el trabajo. Ya te digo que creo que has recopilado, has hecho un viaje por gran parte de los misterios que yo conocía y otros muchos que desconocía de la isla, de las islas, y espero que algún día me lleves a dar una vuelta por ahí con las nuevas cosas que se van descubriendo. Territorio de misterios y de ovnis, de los cuales hablaremos dentro de poco también en el programa en relación con Canarias. ¿Format por ese contacto contigo?
Pues mira, lo más sencillo en este momento es la página web que hemos creado para el libro, canariasterritoriodelmisterio.com, o a través del Facebook nos pueden localizar como Crónicas de San Borondón, que es el nombre del programa y de esa comunidad que hemos creado también. O sea que en Facebook, Crónicas de San Borondón, y en el ciberespacio en general como www.canariasterritoriodelmisterio.com.
Te doy la enhorabuena.
Gracias, Miguel.
Espero verte prontito. Este es un programa de reconocimiento a toda la gente, primero a Canarias y a toda la gente que nos escucha de ahí, y te lo agradezco. Espero verte prontito, ¿vale?
Un abrazo, Miguel.
Fuerte para ti.
Gracias.
...137, nuestro teléfono. 5 premios tenemos para sortear entre toda la gente que quiera participar ...o dar preguntas o algún tipo de sugerencia para el programa. 900, 137, 137. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias de las 3... las 2 en las Islas Canarias y luego seguimos. Tenemos unos cuantos amigos todavía invitados esperando para contaros algunas historias, y mañana estaremos en Albacete, recordarlo, a partir de las 10 de la noche más o menos comenzaremos con algunas cuantas actividades con invitados de lujo, entre ellos Anne Germain, esa vidente que está revolucionando el panorama televisivo de este país. Estará con nosotros en una de las pocas entrevistas que conceda a los medios y nos contará cosas interesantes. No vayáis, que enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional, aquí en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Aún tenemos una hora en esta edición, la primera del Espacio en Blanco, y mañana edición especial desde Albacete con 3 horas de programa, por eso del cambio horario, y con Anne Germain como una de las invitadas. Muchas llamadas estamos teniendo que preguntan sobre Anne Germain. Mañana la tendréis en el programa, como os digo, y el teléfono sigue abierto por si queréis participar. 5 premios tenemos, 900 137 137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Y tenemos algún tema más todavía que presentaros. Tras esa sintonía, saludamos a nuestro compañero y vamos a hablar de uno de los temas que nos habíais pedido: la posibilidad de hacer viajes mientras uno dice que sueña. Miguel Pedrero, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien.
Me alegro. Teníamos un personaje que queríamos conectar con él en Argentina, pero sí, me ha parecido tan interesante el asunto que quizá hagamos un programa. Nos lo ha pedido mucha gente, hablando sobre sueños lúcidos. ¿Qué es lo que vas a hablar esta noche, no?
Sí, bueno, es un tema que sabía que te iba a gustar, ¿no?
Mucho.
Además, porque sé que tienes algunas experiencias que ya las contarás,
¿eh? Bueno, yo cuento un poco mis experiencias.
Bueno, pues sí.
¿Qué es eso de sueños lúcidos?
Bueno, pues primero es la capacidad de controlar un sueño. Es decir, todos soñamos, pero desde luego no todos somos conscientes de que soñamos mientras estamos viviendo esa experiencia onírica, y desde luego no todas las personas que son conscientes que sueñan pueden controlar ese sueño a voluntad, ¿no? Y a partir de ahí hay personas que digamos que logran ascender estos 3 escalones y ya dan un salto, ¿no? Y es la capacidad de encontrarse con otros soñadores lúcidos y viajar a determinados lugares.
Pero aún por partes. Es decir, que puedes controlar, primero soñar.
Sí.
Conscientemente. Siendo consciente que estás soñando, controlar el sueño.
Sí.
Y encima encontrarte con colegas. Es decir, quedamos en tal sitio y te ves por la noche con ellos.
Bueno, además, esto es un mundillo, ¿no? Podríamos decir. Es decir, hay grupos de soñadores lúcidos que quedan entre ellos en el astral o en el otro lado o en el mundo de los sueños, y hay lugares geográficos, entre comillas, es decir, espacios en los que se encuentran, espacios entre comillas imaginarios, porque han sido creados por las mentes de todos ellos, pero son zonas donde se encuentran, donde intercambian información, aprenden determinadas cuestiones, etcétera, etcétera.
Curioso, ¿qué diferencia tiene con el viaje astral?
Bueno, no hay gran diferencia, solo que quizás el viaje astral es, por lo que me han contado muchos de los soñadores lúcidos a los que tuve la oportunidad de entrevistar, el viaje astral es más complicado, ¿no? El sueño lúcido es cuestión de técnica, de práctica, y está al alcance de la mayoría de las personas. El viaje astral, que es pues salir de tu cuerpo, viajar a otros lugares con los ojos de la mente, pero en estado de vigilia, es muchísimo más complicado, ¿no?
Ya, creo que tienes algunos cortes, algunos documentos, ¿no? No quiero copiarte tu idea.
Sí,
¿eh?
Sí. Bueno, como te contaba, en su momento, por casualidad, conocí a un personaje que llamaremos Luis, un hombre con formación científica, pero que en un determinado momento de su vida entró en contacto con ciertos círculos y comenzó a vivir este tipo de experiencias, sueños lúcidos. Es decir, que la mayoría de las personas con las que yo he hablado son gente absolutamente normal. Es más, muchas de esas personas nada tienen que ver con el mundo esotérico o el mundo paranormal. Es más, muchas de esas personas llevan una vida tan normal, monótona y habitual que ni siquiera sus familias, y es más, me he encontrado algún caso que ni siquiera su pareja sabía, era consciente o por lo menos no mostraba demasiado interés por las experiencias de esta persona, ¿no? Bueno, en su momento, como digo, Luis, que luego escucharemos algunas declaraciones de él, me puso en contacto con muchas personas, ¿no? Algunas me llamaron poderosamente la atención, y incluso tuve la oportunidad de vivir una experiencia personal, ¿no? Porque yo haya experimentado un sueño lúcido, que no ha sido así, ojalá, ¿no? Pero en cierta ocasión, mientras entrevistaba a uno de estos personajes, uno de estos soñadores lúcidos, en este caso un mexicano, de nombre Enrique.
¿Él estaba en México?
Él estaba en México, sí. Le pregunté si en alguna ocasión había utilizado esas capacidades para espiar a alguna persona, ¿no? Mm. Y él, ni corto ni perezoso, me contestó que sí, que efectivamente, que dos días antes...
¿A quién había espiado?
A eso de las 7 de la tarde me había espiado a mí.
¿A ti? ¿No?
Sí. Él y dos compañeros de aventuras oníricas se habían acercado al lugar donde yo me encontraba en ese momento y...
Pero no físicamente, sino a través del sueño.
A través del sueño, sí. Y bueno, lo que describió era bastante certero, ¿no? Me describió físicamente, ya te digo...
Como alto, esbelto, guapo, joven.
Efectivamente.
Larga melena rubia que tienes.
Tal como lo estás contando. Pero aparte de eso, dio dos detalles interesantes. Uno, dijo que mi escritorio, el escritorio de mi mesa de trabajo, era un absoluto desastre, ¿no? Y es cierto, es desastre, no, lo siguiente. Pero no solo eso, sino que me comentó que me vio escribiendo en el ordenador a oscuras, es decir, que la única luz que me iluminaba era la que emanaba de la pantalla, del monitor. Y efectivamente, a esa hora, yo estaba en la redacción de Año Cero, que es donde trabajo habitualmente, y estaba escribiendo un artículo. Se había ido la luz en la planta, con lo cual estuve escribiendo durante bastante tiempo solamente con la luz del monitor.
Dice nuestra compañera, si se había ido la luz, ¿cómo estaba el monitor? Seríamos ordenadores que tienen pilas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están con baterías, ¿no? Vale, qué curioso, ¿no? Y que, no sé, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo ves este asunto?
Yo nunca he tenido una experiencia de sueño lúcido, ¿no? Con lo cual, lo único que sé es lo que me han contado estas personas, que, como digo, son gente... que se encuentran entre ellos, que realizan experiencias, que realizan viajes a determinados lugares. Y sobre todo, una de las cuestiones que más me llamó la atención es eso lo que te comentaba antes, que tienen lugares de encuentro, ¿no? Y sobre esta cuestión le pregunté a uno de mis informantes, Luis, que es quien me puso en el camino de este tema, y eso es lo que me contestaba.
Son grupos de 6, 8, 10 personas que incluso en muchos lugares del mundo a la vez no tienen por qué estar reunidas en una salita, ¿sabes? Pueden estar en diferentes sitios y lo que hacen es quedar en un determinado sitio para reunirse. Hay sitios ya que en la memoria colectiva de todos estos grupos existen de por sí. Sitios que prefiero no nombrar, ¿vale? Pero que existen. Y que donde esos grupos se reúnen ya de por sí. Pero también se pueden hacer incluso sitios imaginados. Una de las personas del grupo puede crear un sitio.
¿Puede crear un sitio?
Sí.
Ahí en el astral, en el mundo onírico.
Claro, efectivamente. Son lugares que crean ellos mismos, pero que desde ese momento existen en ese otro lado, ¿no? Bueno, cuando me comenta esto, yo lo siguiente que le pregunto es, aunque no me quiere decir demasiado, no me describe cómo son estos lugares, mi curiosidad me impulsa a preguntarle, por lo menos a pedirle que me ofreciera algún dato más, ¿no? ¿Qué son estos lugares? ¿Cómo son? Y esto es lo que nos contaba.
Generalmente las reuniones de estos grupos son con un objetivo. O sea, por ejemplo... Dado que este universo es bastante hostil, como prácticamente cualquier sitio donde haya vida, se crean refugios. Refugios donde la conciencia puede descansar. Porque cuando sales ahí fuera en el ensueño, cuando te alejas de aquí, de lo que digamos es el plano más cercano de la realidad, la cosa se pone muy complicada. Recibes ataques continuos de determinadas presencias que están en el sueño y que... A fin de cuentas, tú eres como un pollito que se ha alejado del cascarón. Y entonces eres comestible absolutamente. Y entonces, generalmente los grupos lo que buscan es unidad energética para tener un poco más de peso. Ser un pollito un poquito más grande y poder construir un refugio en determinados sitios. Y hay refugios en muchos sitios, creados por grupos de ensoñadores. Sitios en los que se reúne la gente y que saben que están cercados. Porque hay presencias energéticas alrededor que realmente te atacarían en cuanto salieras de allí, y que la cohesión de esos grupos, la energía de esos grupos, se convierte en una especie de cúpula, por decirlo así, que te protege.
Y esto lo dice un científico, alguien que no, no está metido en estas historias.
Sí.
Espera, habla de como si hubiera, fuera otro universo donde hay otra serie de entidades que sí. pueden hacernos daño cuando salimos.
Sí, entidades, algunas con buenas intenciones y otras con no demasiadas buenas intenciones, ¿no? Entonces, esos grupos de soñadores lúcidos, porque normalmente lo practican en grupo, se protegen entre ellos y como nos comenta Luis, crean cúpulas de protección o lugares donde aparentemente están seguros, protegiéndose de los posibles ataques del exterior, ¿no? Pero bueno, ¿y qué hacen cuando se encuentran? ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo? Esto es lo que nos contaba.
Digamos que es como una vida paralela, ¿sabes? Allí vives. O sea, hay sitios donde aprendes determinadas cosas, sitios donde te formas, incluso en disciplinas que serían puramente físicas. Aprendes cosas, por ejemplo, relativas incluso a artes marciales, por ejemplo, por no irte más lejos. Hay sitios donde aprendes artes marciales y sitios donde te puedes reunir para aprender a meditar, sitios donde te puedes reunir para simplemente hablar, intercambiar experiencias.
Una especie de escuela allá arriba, ¿en nivel?
Sí, o al menos zonas donde pueden compartir información, ¿no? Comentabas tú anteriormente sobre una de las cuestiones más interesantes, ¿no? De este enigma o de este mundillo de los sueños lúcidos, y es la posibilidad de que existan algún tipo de entidades, ¿no? Que en algún momento puedan entrar en contacto con los soñadores lúcidos, ¿no? Y Luis me contó una experiencia en este sentido que si quieres escuchamos.
Vamos a escucharla, sí.
Yo recuerdo hace algún tiempo que en uno de los ensueños una presencia de esas de las que te hablaba antes me dio un mensaje para otra de las personas, otro de los ensueñadores, relativo a su situación personal, que yo no conocía, obviamente. Y bueno, pues yo guardé mi memoria de ensueño, el mensaje que me daba para él, y luego se lo di al día siguiente, y era un mensaje muy particular sobre una situación personal muy particular que estaba pasando y que yo no conocía.
Qué extraño todo esto, ¿no?
Bueno, muy muy extraño, y durante la entrevista que mantuve con Luis, él no paraba de repetir la palabra energía, ¿no? En el sentido de que para llevar a cabo estas prácticas de sueños lúcidos, él decía que hay que tener mucha energía, mucha fuerza, ¿no? Y que no siempre se puede conseguir, sobre todo cuando en la vida, entre comillas, real, en estado de vigilia, tenemos que hacer grandes esfuerzos físicos o psíquicos, o estamos sometidos a presiones, no siempre uno puede llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Y es más, en ocasiones cuando tienes energía extra, puedes ayudar a otras personas, ¿no? Esto es lo que nos comentaba Luis.
Hace falta mucha energía para ensoñar y se gasta muchísima. Y no tenemos suficiente, pero eso es otra cosa de la que podemos hablar en otro momento. Necesitamos encontrar fuentes de energía. Y yo recuerdo, por ejemplo, como a una persona determinada de mi familia que quería ensoñar, no tenía suficiente energía, yo la cogía de los antebrazos, me la encontraba en mi propia casa y viajaba con ella, utilizando la energía que yo tenía de excedente en ese momento. Y estábamos realmente en mi casa, y esa persona luego lo constató porque tuvo exactamente el mismo ensueño.
Es decir, que puedes ayudar a los demás, viajas por ahí fuera con sensaciones. Te voy a preguntar cómo se hace ahora, porque queremos aprender, queremos practicar esta experiencia.
Bueno, no tengo mucho tiempo porque, bueno, te puedes imaginar aquí.
Vamos a hacer un programa especial con otros ensoñadores. Estamos recopilando gente que hace experiencias, hacemos el llamamiento. Si hay alguien que lo practica de forma consciente, claro, ponnos en contacto con nosotros, porque queremos recopilar la mayor cantidad de información, de casos, de testimonios, para enseñarlo a los demás y darlo a conocer.
Claro, claro que sí, que nos llame, ¿no? Incluso hay prácticas muy curiosas, ¿no? Que bueno, ya comentaremos en su momento, ¿no? Es decir, pues una persona en una determinada calle de Madrid que comienza a andar y una serie de soñadores lúcidos, pues a una hora determinada se reúnen en un determinado punto donde está esa persona de noche, y a partir de ahí ese individuo, ese entre comillas conejillo de indias, comienza a caminar sin rumbo fijo, entra en determinados establecimientos, se para en determinadas calles, vuelve sobre sus pasos y al día siguiente todos esos soñadores lúcidos escriben cuál ha sido el itinerario de ese conejillo de Indias.
Sin haber estado con él, claro.
Bueno, han estado con él al menos en astral, ¿no? Uh-huh. Cuando ellos estaban practicando este ejercicio de sueño lúcido, ¿no? Y como te digo, al día siguiente escriben cuál ha sido el itinerario de esta persona, comprueban si ha sido real, si en realidad ha sido ese el itinerario y si coinciden, ¿no? Todos sus escritos, ¿no? Es una forma de... una prueba objetiva, una forma de comprobar la realidad de esta experiencia, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de la energía, Luis me comentaba algo que ya, si esto parece una locura o algo propio de ciencia ficción, ya lo que vamos a escuchar sobrepasa todo eso, ¿no? Porque no solamente hay lugares en los que quedan esos soñadores lúcidos, ¿no? Sino que también hay otros enclaves que son comunes a muchos grupos de soñadores lúcidos y que tienen un determinado cometido, ¿no?
Como si fueran estaciones de servicio donde la gente se queda y se paran ahí.
Bueno, no vas desencaminado. Escuchamos a Luis.
Una experiencia que tienen muchos ensoñadores es que hay un mundo paralelo, que es un mundo de recarga, que es un mundo amarillo, en el cual tienen que pasar para recoger energía y viajar mucho más lejos. Es una especie de, mucha gente lo recordará cuando sueña, una especie de desierto en el que se ensueña a veces y que realmente se va a recargar. Pero como siempre, nada es gratis. Cuando tú recoges energía allí, tienes que dejar cosas allí. Y hay gente que se queda allí incluso.
¿Que se queda?
Sí, que se queda. Hay gente que deja gran parte de su energía. No es que no dejen de existir en el mundo real, pero dejan parte de su energía como pago.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Tres y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis participar con preguntas o sugerencias o en ese concurso que tenemos. Qué extraño todo, ¿no, Miguel?
Sí, y fíjate que aquí dejaba caer algo que a lo largo de la entrevista, que fue muy larga y que no podemos poner muchos más fragmentos, pero él no paraba de repetir constantemente, además de la cuestión energética, no paraba de repetir que en el otro lado, al igual que en este mundo, nada es gratis. Es decir, si alguien hace algo por ti o recibes algún tipo de ayuda, también tienes que dar algo a cambio, ¿no? O sea que,
qué curioso,
que en el fondo, en ese sentido, no es tan diferente de este mundo.
Como vamos a hacer un programa más especial acerca de ello, pero yo quiero que des algunos indicios, si se pueden dar,
sí,
de cómo aprender a hacer sueños lúcidos. Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué preparación necesitamos?
Bueno, el primer paso es, antes de dar ese gran salto, es aprender a recordar los sueños, ¿no? Es fundamental, y es el primer paso, aprender a recordar los sueños.
Pero ¿cómo? Tener una libretita cerca de la mesilla para apuntar cuando te despiertas y tienes ese recuerdo vívido del sueño, ¿no?
Efectivamente, vale. No importa, hay que despertarse, según te despiertes, tomas esa libreta, ese lápiz y comienzas a escribir. No importa que no comprendas lo que estás escribiendo, que no le encuentres demasiado sentido, que simplemente recuerdes una escena, un hombre, un objeto, tú escribe. Porque escribiendo vas a encontrarle sentido y van a ir saliendo las cosas, ¿no? Ese es el primer paso, aprender a recordar los sueños, ¿no? Un segundo paso podría ser el de incubar sueños, ¿no?
¿Incubar sueños?
Sí, es decir, hasta cierto punto intentar manejar o al menos intentar crear hasta cierto punto el sueño que quieres tener, ¿no? Es decir, pues no sé, a lo mejor tú quieres soñar que estás en el desierto del Sahara, ¿no? No sabes cómo ni qué vas a hacer, pero quieres soñar que estás en el desierto del Sahara, ¿no? Y simplemente consiste en pensar varias veces al día en esto, en que quieres soñar eso, ¿no? Probablemente la primera semana no pase nada, la segunda tampoco pase nada, pero en esto, como en muchas otras cosas en la vida, la clave está en la persistencia, ¿no? No rendirte y no abandonar, ¿no? Porque luego empiezan a llegar los resultados, aunque sea con el tiempo, con los meses, con el paso de las semanas, incluso con el paso de los años, ¿no? A partir de ahí, cuando aprendes a incubar sueños, el siguiente paso sería el de controlar esos sueños, ¿no? También hasta cierto punto, porque todos los soñadores lúcidos coincidían en que no es tan fácil, ¿no? Ni incubar un sueño y, por supuesto, no es tan fácil controlar un sueño, es decir, montarte una película en ese mundo onírico, ¿no? Controlar el sueño es más complicado, pero lo primero es darte cuenta que estás soñando, ¿no? Para eso una de las técnicas más sencillas es mentalizarte para que en tu sueño aparezca un elemento, algún elemento extraño que rompa con el contexto del sueño, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes pensar que en el sueño va a aparecer un rinoceronte, ¿no? Y lo piensas, y lo piensas, y lo piensas. Cuando aparezca ese rinoceronte, tú serás consciente de que estás soñando. ¿Qué es lo usual, lo que puede suceder cuando... Si tú finalmente logras ver este elemento inusual, de pronto estás soñando que vas por una calle de Madrid y ves un rinoceronte y dices, estoy soñando, lo que suele pasar es que te despiertes, ¿no? Pero si eso lo repites muchas veces, puedes llegar a un momento en el que no te despiertes. Y entonces, en ese momento, comienzas a experimentar un sueño lúcido, ¿no? Castaneda, en uno de sus libros, por ejemplo, decía que él recomendaba una técnica que era mirarse las manos cuando uno sabe que está soñando, ¿no? Para no despertarse, para que la conciencia no se evapore y tú te despiertes. Mirarse las manos, y si ves que las manos se van difuminando, cambiar el punto de atención, mirar hacia otro lado. Y si ese objeto o elemento al que estás mirando se difumina, mira hacia otro lado. Y así consigues que la conciencia no se difumine y te despiertes. Pero hay una técnica en la que es, bueno, es algo que me comentaba Luis y algunos otros soñadores lúcidos, que es una técnica mucho más sencilla que todas estas que acabo de dar y que a muchas personas le da un mejor resultado para experimentar sueños lúcidos, ¿no? Luis me decía, es fundamental que durante tu vida diaria en estado de vigilia lleves un reloj, pero un reloj digital, no de manillas. Si tú miras el reloj y ves que los segundos van corriendo, es que no estás en un sueño. Si tú tomas un libro y empiezas a leer y lees más de tres palabras, es que no estás en un sueño. Si tú golpeas una pared y no la atraviesas, es que no estás en un sueño. Y fíjate qué curioso, si tú pulsas el interruptor de una habitación y la luz se enciende inmediatamente, es que no estás en un sueño. Y muchos estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver
con el sueño lúcido? Pues muy fácil. Si tú en un sueño, si tú habitualmente miras tu reloj digital y ves que pasan los segundos y piensas, no estoy soñando, dices, qué tontería, ya sabes que no estás soñando, ¿no? Pero es algo que repites constantemente. Entonces, lo que puede pasar es que en un sueño veas un reloj digital. Y si en ese reloj digital ves que los segundos no pasan, es que estás en un sueño y puedes saber que estás soñando. Si tú habitualmente, varias veces al día, lees varios fragmentos de un libro sabiendo que eso lo estás haciendo porque tiene que ver con lo que tú quieres hacer, que es tener un sueño lúcido. Es decir, tú lees y dices, no estoy soñando, estoy en estado de vigilia. Y lo vuelves a hacer otra vez al día y otra vez, así hasta 4 o 5 veces al día. Pasadas las semanas o pasadas los meses, inevitablemente en un sueño te verás leyendo un libro. Pero en un sueño no puedes leer más de 2 o 3 palabras, lo que me dicen estos soñadores lúcidos. Con lo cual sabrás
que estás soñando.
Y por lo tanto, a partir de ahí podrás empezar a ser un soñador lúcido, a intentar controlar ese sueño.
Y alguna gente dice que es mucho más fácil de lo que parece. Una vez que has cogido esa evocación que quieres, te vas preparando.
¿Eso lo dices tú?
Yo digo que alguna gente. Primero se pretende hacer el viaje, el sueño. Una vez que estás dentro de él y cuando ya tienes esa conciencia, es muy fácil controlarlo, dice. ¿Qué mundo tan apasionante se nos abre, ¿verdad, Miguel? ¿Cuántas cosas desconocemos? Y ahí sí que, y eso te lo puedo decir por experiencia, hay un potencial increíble que estamos desperdiciando cada noche y podríamos aprovechar de una manera interesante.
Claro, porque es que esto tiene unas implicaciones tremendas desde muchísimos puntos de vista, incluso desde el punto de vista científico y no digamos desde el punto de vista espiritual o incluso el enriquecimiento personal
y del poder de la mente. Gracias, nos vemos mañana en Albacete.
Ahí estaremos.
Quedamos esta noche vamos a dormir poco, pero quedamos esta noche para un sueño, lo dejamos para el lunes.
Esa noche va a ser complicada porque creo que no vamos a dormir demasiado.
Lo dejamos para el lunes. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Queremos marcharnos a daros alguna noticia, algunas actividades sobre esta noche de los difuntos. A nosotros nos gusta llamarla Halloween. No queremos que nos conquisten los americanos con sus historias. Tenemos una tradición aquí en nuestro país y queremos daros algunas noticias de algo que va a ocurrir en Cantabria. Y luego hay otro personaje esperando, Juan Ignacio Cuesta, con algunas de sus historias y de los lugares mágicos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros todavía.
Mis padres me han dejado libre, ¿eh? Ellos con su trabajo y yo en el campo descalzo.
Se heredan fortunas y también compromisos. En ocasiones retos de vértigo, como luchar contra la pobreza allá donde más hambre existe.
No tiene fin, Anantapurit. Son gente fuerte, no tiene miedo del futuro.
Siluetas, con Manuel Ventero.
Es Moncho Ferrer, este domingo en Siluetas.
Luchando con la vida, pero están felices.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y vamos con algunas actividades en esta fiesta de los difuntos que ya se acerca. Nos vamos hasta Cantabria para conectar con un compañero, Francisco Díez, periodista. Buenas noches, Francisco.
Buenas noches.
¿Tienes miedo?
Bueno, la verdad es que un poquito, ¿eh? Pero en estos tiempos hay cosas que dan más miedo, ¿no? Como la crisis y todo esto, así que esto es más diversión, ¿no?, que otra cosa.
Ciertamente. Cuéntame, ¿estás organizando, ya han comenzado unas jornadas, no sé cómo las llamas, de miedo y terror, o cómo
las jornadas del terror y el misterio?
El terror y el
además,
misterio.
Además, tenían un programa con forma de ataúd que ha llamado muchísimo la atención a la gente, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Ha sido una de las cosas así curiosas y la gente pues se quedaba muy sorprendida, ¿no? Justamente hemos empezado hoy con la suelta del murciélago, ¿no?, dándole vueltas a la cabeza. Pues hombre, las Olimpiadas sueltan una paloma blanca. Y pues en estas jornadas de terror y el misterio, pues un murciélago, pero ha sido un murciélago muy divertido. Pues
¿Que vivo, que la habéis cazado o cómo?
era un murciélago de plástico y habla y demás y se mueve. Pero no lo hemos hecho de verdad, aunque la zona, te puedo asegurar que en la casona hay murciélagos, por aquello de, pues bueno, no, que no sufra el animal. Pero bueno,
bien,
en fin.
¿Y hoy qué gente has tenido? ¿Qué gente ha inaugurado esas jornadas de terror?
Pues hemos tenido una pequeña inauguración oficial y luego una conferencia de Francisco Renedo Carrandi, que es autor de un libro, Enigmas de Cantabria, pues dedicado a todos los fenómenos paranormales y leyendas de esta tierra, que la verdad que es una tierra pequeñita, pero enigmas y todo tipo de leyendas. Tiene una mitología muy muy rica Cantabria, y era un poco pues el día dedicado a lo regional. Y pues bueno, Francisco Renedo además tiene otro libro monográfico dedicado también a las apariciones de Garabandal.
Sí.
Y pues bueno, han sido un poco los temas que han centrado la charla, ¿no?
Ha estado con nosotros alguna vez, Francisco.
Sí.
Y mañana sábado, ¿qué más tienes?
Pues es el día grande un poco de las jornadas, con un Halloween infantil. Un poco hemos elegido también estas fechas cercanas a Halloween, sobre todo por los niños, ¿no? Organizar ya cualquier evento en este país, pues hay que pensar en los pequeños de la casa. Y pues bueno, la verdad que les gusta lo de Halloween, yo lo entiendo, ¿no? Porque de pequeño, cuando te llevaban al cementerio el Día de Todos los Santos, pues era un acto pues solemne, serio, muy, en fin, que no era pues lo que tienen ahora los niños con los disfraces, las golosinas. Y entonces pues bueno, hemos organizado pues una pequeña fiesta para ellos, con golosinas gratuitas para todos, también pues un taller de maquillaje con para los niños, para padres, un cuentacuentos de Halloween.
Espera, pues no lo llamamos la noche de los difuntos. Estamos postulando no adoptar ese anglicismo, esa...
Sí, no.
Mejor la noche de los difuntos, ¿vale? Lo dejamos ahí.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Lo que pasa, Halloween, bueno, por los americanos.
Los yanquis nos ganan por goleada.
Sí,
pero bueno,
desgraciadamente.
De todas formas, es que te iba a decir lo de Halloween simplemente porque es que el que va a realizar este cuentacuentos para niños, Nico Moramarco, es un poeta, artista, también, que es de California. Entonces, bueno, él lo tiene justificado lo de la historia de Halloween contada a los niños.
Vale,
¿eh?
Vale,
simplemente,
vale.
Simplemente eso. Como es americano, le tiene esas licencias.
Sí,
y le dejamos. Tenemos también una sesión de DJ, ¿no?, acerca de pues un poco música pues relacionada, ¿no?, con el género y el terror y el misterio, con Luis Abin. Hemos instalado también una zona Wii Zombie, los tiempos han cambiado, ¿no? Y aparte de algún juego de mesa, pues tenemos varias consolas, ¿no?, con juegos de estos de matar zombies, que yo creo que esto desestresa a cualquiera, ¿no?
Uh-huh.
Estás ahí con el mando de la Wii o el Kinect este de la Xbox, con los juegos de zombie, y pues bueno, allí yo creo que la gente pues lo va a disfrutar, ¿no? tenemos pues la emisión durante todas las jornadas de, con un proyector, de diferentes secuencias de películas de todo tipo, ¿no? De Nosferatu, de Murnau, pues, algunos fragmentos de la serie Walking Dead, ¿no? Pues bueno, un poquito de todo, ¿no? Y luego hemos mezclado también lo terrorífico con lo gastronómico y pues bueno, vamos a servir también un menú bastante divertido, ¿no? Con vísceras de zombie, asadurillas, cosas así, ¿no? Creativas, unas pastas que vamos a servir con el café bastante curiosas, que son unas pastas de Líbana que se llaman los cojones del anticristo, por aquello de, pues bueno, es como le llamó el Beato de Líbana a Lepando, el arzobispo de Toledo, ¿no? Sí. Con sus disputas por las herejías y demás, pues bueno, ya hay unas pastas en Líbana que llevan ese nombre, tienen una caja bastante llamativa y simplemente lo de comerte un cojón del anticristo impresiona. Y luego por la tarde, mañana sábado, pues tenemos esas dos conferencias. Patricia Priva, la directora de Proyecto Terror, pues ha elegido un tema pues muy interesante, Frankenstein en el cine. Y un buen amigo tuyo, Mariano Fernández Urresti, pues fíjate tú que dos mitos, Jack el Destripador y Sherlock Holmes, ¿no?
Casi nada.
El otoño del terror de 1888... que además va a ser pues bueno, el tema de su próxima novela, que va a publicar dentro de poquito. Para el año que viene lo tendremos y pues bueno, vamos a tener el lujo de escucharla hablar de Sherlock Holmes y de Jack el Destripador, que va a ser una auténtica gozada.
Seguro. Francisco, un segundito, ponemos un poquito de música y decimos el lugar y la forma de contacto para la gente de Cantabria, esa tierra adoptada mía. Ojalá estuviera por ahí para compartir con vosotros y comerme un testículo de esos, de los anticristos que tú dices. Un segundito. Dime, el lugar es en Mogro, ¿verdad? Un pueblecito ahí cercano a la costa, de esa costa maravillosa que tenemos en Cantabria.
Sí, sí, es en Mogro, muy cerca de Labra del Paz, que es una zona preciosa, ¿no? De playa y, pues bueno, es espectacular.
¿Y forma de contacto?
Pues mira, lo más sencillo, en la página Facebook del evento, Jornadas del Terror y el Misterio, están todos los teléfonos y bueno, y en internet también, si buscas Condado de la Mota, el sitio donde lo vamos a celebrar, pues también aparecen los teléfonos y bueno, la manera más sencilla. Tenemos también un correo electrónico, terrorymisterio@gmail.com.
Perfecto.
Y allí nos pueden contactar.
Vale. Faltaba por decir el lugar, creo que es una casa también, una casona antigua, ¿no?
Sí, es
fantasmas no faltan, ¿no?
Es ideal para este tema, una casona medieval del siglo XVI, pues bueno, que tiene también su propia historia de fantasmas, o sea, que realmente es muy interesante, ¿no? Y tenemos también por la noche el sábado una fiesta animadísima con actores de la Escuela de Teatro de Díaz Senjo, el Premio Max de Cantabria, que pues bueno, van a realizar por ejemplo una performance de un exorcismo allí con la cama y todo, pues bueno, va a ser una cosa bastante llamativa y curiosa, ¿no?
Enhorabuena, Francisco, por esa actividad que vais a organizar. Ya digo, me encantaría estar ahí, pero que lo sigas haciendo mucho tiempo, aunque te líe la vida.
Sí. Sí, desde luego esto da auténtico pavor organizar todo esto, pero bueno, esperemos que salga bien. Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, espero verte pronto cuando vayamos por Cantabria.
Un saludo.
Fuerte abrazo.
Hasta luego.
En Juntos Paso a Paso queremos seguir entrevistando centenarios.
Juntos Paso a Paso, con Juan Fernández Vegue.
Si conocen ustedes a personas de 99 o más años, llámenos al 91-346-1133.
O envíenos un correo electrónico a la dirección juntospasoapaso@rtv.es.
Ellos son nuestra historia.
Juntos Paso a Paso, los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional.
Hola, soy James Redfield. Saludo para Espacio
en Blanco. Y aquí seguimos en directo, son las 3:38, 2:38 en las Islas Canarias, los teléfonos abiertos, 900-137-137, y esa actividad que se va a hacer ahí en Cantabria. Seguiremos tratando de recopilar las que se hacen en diferentes partes de España para informaros. Y ahora nos toca seguir de viaje. Otro de nuestros compañeros, Juan Ignacio Cuesta, nos lleva a lugares mágicos en ese peregrinaje que estamos haciendo junto a él. Recordar que mañana tenemos programa especial en Albacete. A partir de las 10 de la noche estaremos con Anne Germain, una de las videntes que está revolucionando este país, y será un placer contar con vosotros.
Rincones y misterios.
Esta música, no sé cómo definirla, si tenebrosa, extraña, mágica, nos lleva de viaje con nuestro compañero Juan Ignacio Cuesta, que de nuevo está en el programa, un nuevo compañero, colaborador del Espacio en Blanco. Buenas noches, Juan Ignacio.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo has llevado la semana?
Bueno, con pequeños achaques por parte de nuestros mayores que ya van necesitando unos ciertos cuidados.
Bueno, ha habido alguna gente que nos ha comentado tus intervenciones en el programa, algunos amigos comunes, sí, que, diciendo que estés todo el tiempo en el programa, que de las 2 horas hagas 1 hora y media, pero alguna otra gente diciendo también que nos sigas indicando, llevando por esos lugares, que es un poco tu finalidad, ¿no? El otro día estuvimos... ¿Cómo se llama?
Estuvimos en Valeria, en Cuenca.
¿Hoy dónde vamos?
Y hoy vamos a ir un poquito más cerca. Un poquito más cerca porque...
¿Más cerca de Madrid?
Sí, más cerca de...
Olvídate, o sea, no te olvides que nos escuchan en todas las partes del mundo. O sea, que depende desde el punto de vista que lo mires.
Efectivamente, más cerca de donde estamos ahora. Por lo tanto, un poquito más cerca de Madrid. A un pequeño pueblecito que está aquí, pero que tiene una singularidad. Y es donde nació una orden religiosa muy importante en la historia de España.
¿Cuál?
La Orden de los Jerónimos.
¿Y qué pueblo es?
Es el pueblo de Orusco de Tajuña.
¿Orusco de Tajuña?
Orusco de Tajuña, un pueblo que está entre Carabaña, Ambite, Mondéjar, en una zona muy bien regada por el río Tajuña y un lugar verdaderamente espectacular, muy poco conocido, pero extraordinario.
Fíjate, yo he pasado miles de veces por ahí, no tengo ni idea de que ahí había algo misterioso.
Es que hay que hurgar los rincones y los misterios.
Con los ojos abiertos. ¿Qué ocurre en ese lugar? Creo que has estado allí y has tenido alguna música, algún sonido.
Pues no sé, como si... de costumbre, solemos, un compañero mío, José Antonio Ruiz Dadie, y yo solemos ir a estos sitios a hacer grabaciones in situ de los sitios, porque para nosotros los lugares mágicos, los lugares de poder, tienen además una sintonía, un sonido. Entonces normalmente solemos ir a grabar allí. Y en este caso en concreto, con las piedras de lo que fue el viejo monasterio Jerónimo, el viejo cenobio, se ha construido un refugio por parte del ayuntamiento donde se celebra la romería y donde uno pues agradablemente puede pasar un rato allí si le pilla una tormenta o algo así.
Ya, te iba a preguntar a qué nos estamos refiriendo. ¿Es un monasterio? ¿Es una
iglesia? Estamos hablando de momento de una ermita nada más. Yeah. El momento de una ermita.
Esa chiquitita que vemos en la fotografía.
Efectivamente, pequeñita. Lo que en su momento fue un monasterio no ha quedado nada más que una ermita, un pequeño santuario, que es el santuario de la Virgen de Bella Excusa. Este refugio que ha construido el ayuntamiento tiene una acústica formidable. ¿Sí? Es curioso. Entonces, nuestra campaña de grabar sonidos y músicas en lugares mágicos o lugares de poder, pues nos presentamos allí y estuvimos grabando, como hacemos siempre, de una manera bastante informal, improvisada. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que al...
Primero escuchamos ese concierto que estabais dando ahí en esa... Estabais dentro de la ermita, ¿no?
Estábamos dentro del refugio que está al lado de la ermita.
Sí, vamos a escuchar lo que ahí pasaba. Esos periplos que se hace por la geografía sagrada y mágica de España. ¿Vas con guitarra y vas con flauta?
Vamos con nuestras guitarras, nuestra flauta, nuestros tambores y nuestras voces. Siempre vamos con ese equipaje.
Vale, y de repente estabas ahí tocando, haciendo cosas. ¿Y qué pasó? Y lo acabas de descubrir esto, ¿no?
Pues allí no pasó absolutamente nada más que estuvimos grabando. Lo que pasa es que cuando decidí hablar de este lugar, porque ahora en este momento quizá es el momento que hay que hablar de este sitio, quizá porque tocaba dentro del calendario que nos habíamos fijado de visitas a ciertos sitios, de repente me encuentro con una sorpresa, y es que precediendo a esta música nos apareció, curiosamente, y yo no lo sabía porque esto hace ya por lo menos un año que se grabó, una inserción psicofónica curiosísima, porque es imposible saber lo que dice, pero está claro que es una auténtica inserción psicofónica.
¿La escuchamos?
Sí, por supuesto.
Vamos a escucharla.
Venga. Venga. Venga.
Después de tu venga.
Sí, efectivamente. Yo digo venga, Josán dice o hace un pequeño amago de tocar la guitarra y de repente se oye un grito.
Un alarido, ¿eh?
Un alarido profundo que no sabe lo que dice.
Vamos a volver a escucharlo, es tremendo, ¿no? Como suena.
Sí,
ese...
sí.
Vamos a escucharlo.
Venga. Venga.
No había nadie, Juan Ignacio, allí que pudiera estar.
Mira, Miguel, llevo años en esto de las psicofonías, como todo el mundo sabe, porque incluso el apodo de profesor Bacterio me lo pusieron porque me dedicaba a analizar psicofonías en un momento dado. Incluso ya, no sé si sabes, que yo tengo un disco con Pedro Amorós, sí. Un Pedro Amorós que es el de Sonidos del Misterio, donde yo...
¿Agua?
No, ya tengo aquí, muchas gracias. Vale. Donde yo hago una serie de músicas fractales y una serie de cosas, y él presenta una serie de psicofonías, o sea que esto no es nada nuevo. Y las mejores psicofonías que he obtenido en mi vida son las que obtengo sin saber que las estoy obteniendo, porque esta llevaba ya un año grabada y yo no me podía imaginar que es que justo se había colocado ahí esta inserción, que además no había nadie por allí, porque en tiempos hubo allí un pastor que, vamos, no, uno que cuidaba las huertas, ¿no? O sea, tenía allí, estaba allí con sus perros, que por cierto los perros me mordió un día estando allí pintando. Y ahora no había absolutamente nadie por allí. He analizado la psicofonía convenientemente en estas últimas horas, y es una auténtica excepción psicofónica porque tiene todas las características que tiene que tener.
Se nota.
Es
se
un
nota.
Lenguaje no articulado, tiene ese neuma que suelen tener las psicofonías buenas en principio. ¿Y de dónde viene esa voz? Pues yo, después de tantos años, aún no sé de dónde vienen esas voces. Pero que se nos cuelan en las grabaciones, sí.
Voces del más allá, igual quería cantar con vosotros. Vale, vamos al lugar, a la descripción del lugar, a las características.
Pues este lugar aparece por primera vez en un texto que pertenece a la historia o a los legajos que nos hablan de cómo nació precisamente una de las órdenes religiosas más importantes de este país en una época. Hoy día está un tanto disminuida con respecto a lo que fueron sus comienzos, pero empezó de esta manera. Así empezó. Aquí, en compañía de otros solitarios que pocos años antes se habían pasado de Italia a nuestras provincias, con el mismo espíritu, vivieron todos por espacio de 20 años repartidos en varias celdas que labraron en estas montañas, renovando con su vida los ejemplos de los antiguos anacoretas de la Tebaida, de Egipto y Palestina. Estos mismos montes fueron testigos de sus ayunos, de sus vigilias y de sus penitencias.
Así comenzaba esa orden, ¿no? Benedictinos.
No, Jerónimos.
Jerónimos, se había apuntado mal. Bien.
Unos cuantos caballeros que por la época andaba por allí, por aquella zona, decidieron retirarse del mundo. Uno era canónigo de la Catedral de Toledo, en fin. Don José San Román Pecha, en fin. Decidieron salirse de la corte, del mundo, y como tantos otros a lo largo de toda la Edad Media, marcharon a un lugar recóndito y absolutamente adecuado dentro de esta zona para fundar una orden inspirada en el personaje de San Jerónimo. ¿Y por qué fueron allí? Pues porque San Jerónimo había sido secretario de San Dámaso, que había sido un obispo de la época, que teóricamente era su cuna Orusco, aunque la verdad es que no está claro, porque hay otras localidades que reivindican de alguna manera haber sido cuna de San Dámaso. Y allí se reunieron y crearon el fundamento de lo que sería la Orden Jerónima, que recibieron la regla de San Agustín al poco tiempo, y que no mucho después se les quedó pequeño el cenobio de Bellascusa, y marcharon al monasterio de San Bartolomé de Lupiana, donde ya nace la Orden Jerónima, que sería muy importante durante el siglo XVI, porque los Jerónimos están, por ejemplo, en lugares como Yuste, donde se retiró Carlos V para dejar el gobierno en manos de su hijo Felipe II, y Felipe II también los llevó como primeros monjes que formaron parte de lo que sería el monasterio del Escorial, el actual monasterio del Escorial, que actualmente está en manos de agustinos, pero que en ese momento fue seguido por la Orden de San Jerónimo, que tuvo mucha importancia a la hora de definir cómo sería el monasterio del Escorial, porque el padre Fray José de Sigüenza fue el segundo bibliotecario, después de Benito Arias Montano, que organizó los libros del que sería, digamos, la segunda biblioteca más importante del mundo en su momento, después del Vaticano.
Te iba a preguntar, ¿por qué se van a ese sitio concreto?
Se van a ese sitio concreto porque había sucedido algo. Existía una leyenda que hablaba de una aparición mariana en el lugar, que había tenido la siguiente historia. Vamos a ver, dos caballeros de la Orden de Santiago andaban, por lo visto, cazando por la zona cuando disputaron por una pequeña pieza de caza. Entonces, a la hora de disputar, pues empezaron a batirse. Y en ese momento vieron que en una higuera cercana aparecían grandes resplandores, en medio de los resplandores una talla de la Virgen. Cuando vieron aquel prodigio, dijeron: una buena excusa tenemos, una bella excusa tenemos para no pelear. Bien, no deja de ser una leyenda que posiblemente fue construida al efecto de aprovechar un lugar que ya tenía una cierta tradición mágica desde tiempos paganos, porque no olvidemos que a pocos metros del lugar existe la famosa cueva de Bella Excusa, que tiene origen neolítico y donde seguramente los hombres mucho más antiguos tuvieron un pequeño santuario. Esta aparición mariana determinó mucho la historia mágica del lugar, porque rápidamente atrajo a mucha gente a toda la zona y lo convirtió en uno de los lugares religiosos más importantes de lo que hoy día sería la provincia de Madrid, pero que entonces no existía como tal porque Madrid aún no era capital del reino.
Estoy seguro, Juan Ignacio, que esto la gente del pueblo no tiene ni idea.
Sí, los del pueblo sí lo saben. ¿Sabes? Allí todo el mundo conoce esta tradición.
Voy a preguntar, ¿eh?
La cofradía de Nuestra Señora de Bella Excusa, dirigida por Manuel Yesto de Morillo y otras gentes, han procurado investigar esto. De hecho, Manuel Yesto de Morillo se marchó al monasterio de Nuestra Señora del Parral en Segovia, donde habían viejos legajos, y además existía incluso algún monje que había escrito o había recogido una serie de documentaciones donde aparece toda esta historia, la historia de la Virgen de Bella Excusa, de los caballeros, aunque realmente el lugar, ya digo, que debe tener una tradición mágica muchísimo más anterior, porque además es una zona que está rodeada de lugares de este corte, como puede ser la Cruz de Ambite o sitios así de los que ya hablaremos en su momento. ¿Qué tiene de importante este lugar? Bueno, este lugar lo que presenta es una extraordinaria fenomenología paranormal.
¿Sí?
Ahora mismo corroborada por la aparición de esta psicofonía, pero las gentes del pueblo nos han hablado en muchísimas ocasiones de luces, de presencia de cánticos que no se sabe de dónde vienen, y de la existencia de un lugar que ya no se sabe exactamente dónde está, que era la capilla del Santo Sepulcro, que seguramente que anda debajo de lo que es la actual ermita.
¿Capilla del Santo Sepulcro?
Sí, pero que no tiene acceso. Luego, además, la higuera en la que supuestamente se apareció la Virgen, que queda hoy día adosada al muro de la ermita, se le atribuyen propiedades medicinales. De hecho, va la gente del pueblo allí a coger las hojas porque dicen que da hojas de tres plantas diferentes. Da hojas de parra, hojas de morera y hojas de higuera. Y entonces recogen sus frutos en el convencimiento de que son frutos mágicos que llevan a conseguir buena salud. La gente tiene gran fervor por este sitio y yo puedo asegurar que el sitio es absolutamente extraordinario. Alguien me ha relatado, por ejemplo, que una noche que estuvo durmiendo por allí, antes de que existiera el refugio, estaba con su furgoneta cuando de repente empezaron a oírse golpes por toda la chapa de la furgoneta, y el hombre estuvo pasando miedo toda la noche hasta que llegó el amanecer, cesaron los golpes y se marchó de allí.
¿Qué producía los golpes? ¿Cómo se sabe?
Pues no lo sabemos.
¿Y las veces que usted ha estado, te has encontrado a gusto allí?
Yo me he encontrado muy a gusto allí. Es un lugar que pacifica especialmente. Es uno de estos lugares absolutamente mágicos que te permiten el sosiego. Pero un sosiego absoluto. Es un lugar muy, muy especial.
Es muy curioso, Juan Ignacio, qué ciegos estamos. Yo he estado mil veces, digo, por ahí, voy a Campo Real, voy a Ambita, claro, esos lugares, sí, de por ahí, y no te enteras de la mitad de las historias. Hay que abrir los ojos para eso, descubrir que hay mucha magia y mucho misterio y mucha historia a nuestro alrededor, ¿verdad?
Hay que hurgar un poquito en los lugares, hay que hablar con los lugareños, sobre todo con los pastores, y siempre, siempre te dan alguna indicación, porque por lo menos por cada pueblo de España hay al menos un par de sitios donde suceden cosas de las que podemos clasificar como fenómenos de lugares de poder. Este, desde luego, lo es, lo puedo garantizar.
Orusco
de Tajuña.
De Tajuña, cerca de Madrid.
Ermita de Nuestra Señora de Bella Excusa, patrona del pueblo.
Preguntándose si llega fácil, ¿no?
Se llega. Y además, en la zona, además, hay otras cosas bastante interesantes de las que hablaremos en su día, como por ejemplo la Vía Negrín. Pero bueno, eso es otro día.
Otro día. Terminamos con algo de lo que tú nos tienes siempre.
Hemos estado en un santuario mariano. Qué mejor que traer aquí un Ave María poco conocido, porque todo el mundo conoce el de Schubert, pero yo creo que el de Tomás Luis de Vitoria, que era un hombre renacentista, un hombre del siglo XVI, de la época en que se construyó este cenobio, yo creo que nos vendría al pelo.
¿Y lo cantaban ahí?
Pues seguramente que lo cantaron en alguna ocasión, yo no diría que no. Desde alguna en el Escorial sí lo hicieron.
Juan Ignacio, hombre polifacético, pinta, escribe, hace música. y canta. Ahí te dejamos. Bien.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
mortis. Dejamos a Juan Ignacio Cuesta cantando ese Ave María y con la promesa de regresar para seguir contándonos más misterios, más lugares mágicos. Y teníamos un concurso, estos han sido los ganadores: José Rafael Encinas de Tarragona, Cristóbal García de Barcelona, Inés Marcos de Fuerteventura, Emilio Nieto de Huelva y Ángela Margot Rey de Badajoz. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese regalo, ese libro que esta noche estábamos sorteando. Gracias a todos por la atención y por las llamadas. Mañana más, nos preparamos ahora para salir de viaje dentro de un ratito hasta Albacete. Hay 1,000 personas esperando en ese Congreso de Vida Después de la Vida que se va a celebrar con la presencia de Anne Germain, entre otros muchos invitados, y ya veréis que será interesante. Todos los fondos recaudados van a ser para los niños que están muriendo de hambre en África, así que va a ser una forma de ayudarles. Nos vemos mañana allí, en la segunda edición, como os digo, especial del Espacio en Blanco. 3 horas tenemos por eso el cambio de horario con invitados increíbles. Disfrutar del fin de semana, abrigaos, cuidado con las lluvias por ahí con la carretera si os vais de puente, y dejarnos un huequito. Queremos que nos ayudéis a llenar este Espacio en Blanco entre todos, y la invitación a que sigáis aquí en esta sintonía. Y hasta las 4 dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.